Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Quiero partir preguntándoles, ¿ya grabaron la patente de su auto? ¿Se sienten más seguros? De los creadores del chaleco reflectante en el asiento y de la doctrina que traslada la seguridad a manos privadas, llega una nueva norma. A partir del 15 de mayo, todos los vehículos deberán tener grabada la patente en sus vidrios y espejos laterales. La promesa, dificultar la venta de autos robados. Pero seamos honestos, ¿alguien cree que esto va a frenar las encerronas o portonazos? ¿Realmente piensan que una patente grabada en el vidrio será un obstáculo para las bandas que operan con total impunidad? Por supuesto que no. Pero más allá de lo inútil y absurda de la medida, hay dos cosas que preocupan seriamente. Primero, la falta de análisis serio antes de legislar. ¿Dónde están los estudios que respalden que esto reduce la delincuencia? No existen. Es puro simbolismo, una medida de papel. Y segundo, y más grave aún, es el eterno lavado de manos del Estado. ¿Quién debe garantizar nuestra seguridad? ¿Quién tiene la obligación de darnos condiciones para vivir tranquilos? El Estado. Sin embargo, en lugar de asumir esa responsabilidad, prefiere cargarle el costo a los ciudadanos honestos a punta de nuevas exigencias, gastos y gravámenes. Hoy son las patentes en los vidrios, mañana cámaras en nuestras casas, blindaje obligatorio en los autos. Claramente este no es el camino, pero lo más inquietante es que no hay señales de alguien que quiera corregirlo. Si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Eso, más allá de estas medidas, no podemos olvidarlo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Martes 6 de mayo, 10 de la mañana con 14 minutos y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con panelista, aquí mi co-conductor Ricardo Neumann, que se tomó la semana pasada.
Me tomé la semana pasada, ¿me estás retando, Constanza?
No, ¿cómo se te ocurre? Yo también me la tomé.
Fuimos a distintos lados, eso sí. Yo estuve feliz de la vida en mis tierras colchagüinas, a las que aprovecho de saludar.
Vi algunas fotos ahí de la vendimia.
Vendimia en San Fernando.
Bueno, eso no es la gracia. Lo digo con envidia.
Esa es la gracia de venir de la región de O'Higgins, de vendimia en vendimia, no solamente probando y degustando buen vino, sino que también finalmente este tipo de instancias generan identidad. Y yo creo que una de las cosas que, de hecho lo estábamos hablando un poco fuera de micrófono, que se necesitan potenciar en Chile esta identidad chilena, nuestras tradiciones, el vino, el orgullo patrio, los valores patrios, los padres de la patria, de hecho eso estábamos hablando. Entonces me encanta, porque además de obviamente pasarlo bien y tomarse un vinito que otro, tú fuiste conmigo a la de Santa Cruz.
Sí, estuvo muy bueno.
Más lejos.
Que bueno, la mejor de todas. Así ahí sí que me das envidia tú.
Una bonita identidad, se potencia la economía local, en fin. Es solo beneficios, así que muy feliz de haber estado en Colchagua la semana pasada en San Fernando.
Bueno, y ya lo escucharon también, pero hay que identificar la voz de radio, dicen que tiene Miguel Ángel Fernández.
Lo intento.
Tiene voz de radio, Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARUDD, bienvenido a La Voz de la Gente, ya había estado en otra oportunidad, pero no había estado presencial, así
es,
muy bienvenido.
Muchísimas gracias, no hay nada más entretenido que venir presencial a la radio, Ricardo, Constanza, así que un gusto, en verdad.
Sí, pues, ¿viste que tiene voz de radio?
Está perfecto, me he castigado, fíjate.
Siempre nosotros decimos que aquí estamos en un constante casting de panelistas. Estamos anotando, la Connie ya dijo ya, vos.
No, qué horror. Oye, pero vamos directo, acuérdense que, queridos auditores, que hoy día también es día martes, por lo tanto tenemos propuestas para Chile en el segundo bloque, y ya aprovechando que tenemos a Miguel Ángel, bueno, conversemos de las encuestas, conversemos de cómo está esta batalla, ¿verdad?, presidencial. Encuesta CADEM, domingo 5 de mayo, preferencias presidenciales, Evelyn Matthei lidera con 22 puntos, seguía por José Antonio Kast, 13 puntos, Carolina Toa sube 5 puntos y alcanza a 11 puntos, superando por primera vez a Johannes Kaiser, que se queda con 10 puntos. Y también tenemos panel Ciudadano UDD, precisamente, del primero de mayo, que se refirió fundamentalmente al tema de las primarias oficialistas, ¿verdad, Miguel Ángel? Cuéntanos un poco eso.
Una cosa primero, hay tantas encuestas dando vuelta que le recomiendo a quienes nos escuchan y nos acompañan que siempre vean la tendencia, que esa es la clave, la criteria, la CADEM, ¿no es cierto?
Más que la foto, la película, cómo se va desarrollando un poco
Y uno encuentra que la tendencia se revirtió hace como estado más o menos hace un mes y medio atrás con Evelyn Matthei punteando, ¿no es cierto?, con una Carolina Toa, bueno, salió del gobierno, tuvo un buen push, ¿no es cierto?, en las encuestas, y con un Kast que superaba por un par de puntos a Kaiser. Y fíjate que para hablar del panel ciudadano, que tiene una gracia particular, como es un panel que se lleva haciéndose tanto tiempo y además tiene tanto volumen de muestra probabilística, somos capaces con Juan Pablo Lavín, que es el que comanda el panel, de alguna manera intentar ver algo que es muy incertero en otras encuestas con menor número. ¿Qué cantidad de gente va a ir a votar o tiene predisposición a votar en la primaria del oficialismo? Y la sorpresa, que no es sorpresa, en verdad, es que efectivamente hay más o menos un 29%, 30% de gente que estaría dispuesta a ir a votar. No significa que vaya a votar, efectivamente.
Pero está abierta la posibilidad.
¿Y qué te dice eso cuando uno compara con todo el resto de las encuestas? Hay dos elementos clave. Primero, efectivamente, va a ser una primaria del oficialismo en todo su tono y toda su forma. Está el 30% incombustible del presidente Boric. Y lo segundo, que es muy relevante, es que efectivamente va a haber competencia. Porque uno mira Carolina Toa, miraba a Winter y miraba a Jeanette Jara, y si bien tienen diferencias de 7, 8, 9 puntos, en un público del 30% de los que van a votar, de alguna manera, eso significa que las diferencias estadísticamente significativas se acotan. O sea, esos 9 puntos en verdad pueden ser entre 5 y 4 puntos de diferencia, lo cual va a ser una competencia muy interesante de observar. El factor de la movilización del presidente Boric, pero además de eso, ¿no es cierto?, con esta idea de que son todas las almas, todas las líneas, todos los cruces y todos los espíritus del gobierno puestos en lo que va a ser el mes de junio.
Bueno, calza este tema de la intención de las personas a ir a votar en la primaria. Calza, evidentemente, con el porcentaje también de interés.
De calcetineo a Gabriel Boric. ¿Ah? Pero ahí yo tengo una duda.
Está bueno el verbo.
Efectivamente.
Llegó de colchavo inspirado.
El 30% del calcetineo. El 30% de ese apruebo trasnochado a la primera convención constitucional. Pero una de las constantes. Cuando se analiza el gobierno de Gabriel Boric es el famoso tema de las dos almas.
Sí.
Está el alma de izquierda, por decirlo más bien dura, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y está el alma, entre comillas, también le voy a poner, más moderada, que es el socialismo democrático. Siempre se habla de las dos almas, creo que siempre se ha hablado de que uno de los grandes problemas que ha tenido el liderazgo de Gabriel Boric es que se ve envuelto como jamón del sándwich en la tensión de estas dos almas, y a veces actúa para un lado y para otro, pero parece que esta es la primera vez que estas dos almas se van a medir. Se van a medir constantemente. Va a ser muy interesante. Y en ese sentido, ¿qué es lo que crees tú? Porque si bien, tal como decías, a nivel nacional pareciera que el alma más moderada tiene mayor ventaja, pero aquí el universo del que estamos hablando es el universo del calcetineo.
Sí. Así es.
El universo del voto duro. Entonces, el alma quizás más radical puede salir de repente jugándole una mala pasada.
Y yo le quiero sumar una pregunta adicional a Miguel Ángel, complementando lo que dice Ricardo. También hay un tema acá que ha sido un poco el fierro caliente que hemos conversado en el programa, que es el hecho de que nadie quiere tomar el fierro caliente de ser la continuidad del gobierno. Entonces, es la primaria del oficialismo. El oficialismo es precisamente por definición quienes están hoy día en el gobierno, ¿cierto? O sea, el oficialismo y la oposición. Pero nadie quiere. Yo no soy continuidad, dice Jara, el único que como que ya se siente como más ungido respecto a ser la continuidad y que no le da tanta vergüenza a Gonzalo Winter, pero en general, digamos, una primaria donde pareciera que, a diferencia de otras oportunidades en que uno se pelea el espacio de quién es la continuidad del gobierno, hoy día pareciera que como que nadie quiere ser la continuidad.
Lo que pasa es que hay tres factores clave. Primero es, dentro de ese 30%, hay una división generacional muy fuerte. De esto uno lo mira, por ejemplo, Gonzalo Winter es competitivo porque el tramo etario que más dice que va a ir a votar a la primaria son los jóvenes que le dieron de alguna manera la movilización de primera vuelta a Gabriel Boric. Entonces, Winter tiene que mantener vivo el proyecto del Frente Amplio, que no es pensando en esta elección, es pensando en 4 a 8 años más, pensando en que el momento contextual actual baje, que puedan bailar con temas que les parezcan más cómodos, ¿no es cierto? No seguridad y crecimiento económico. Entonces, uno tiene ese efecto. El segundo efecto es lo que le pasa a Carolina Tohá. Si ella va a ser competitiva en la primaria y se va a proyectar como la líder competitiva en primera vuelta, necesita rearticular la nueva mayoría, la exconcertación. Y eso en personas sobre 40 años. Por eso el cambio de forma a una Carolina Tohá mucho más empática, mucho más cercana. Cuando uno pensaría que iría a estar poniéndose sobre los hombros de que fue ministra del Interior y que era ruda, básicamente. Y después uno tiene a Jeanette Jara, que para mí Jeanette Jara es el perfecto espejo del gobierno. Una Jeanette Jara que dice un día que está dispuesta a dejar el Partido Comunista, que al día siguiente tilda Cuba de una democracia distinta, y que vive en esa tensión constante entre querer ser la Jeanette Jara del acuerdo de pensiones más socialdemócrata contra en verdad lo que es la base más radical del Partido Comunista. Entonces, cuando uno habla de las almas del gobierno, Ricardo, en verdad lo que uno está viendo son los tiempos del gobierno y una coalición que ideológicamente nunca cuajó, porque nunca llegó ni siquiera a ser una coalición programática, sino que depende de la supervivencia electoral.
Perfecto. Importante en ese sentido la bajada dentro del socialismo democrático de la senadora Bogdanovich. Tiene que ver un poco como para que el alma más moderada corra con un poquito más de fuerza.
Sí.
Y lo anclo un poco porque, siguiendo esta dinámica de que en las primarias obviamente hay que convocar al voto duro, al nicho, digamos, la derecha, lo sabemos todos, no tiene primarias, pero va a llegar a una especie de primarias en primera vuelta. Y ahí lo que se está empezando a hablar, sobre todo porque Johannes Kaiser pareciera haberse desinflado un poquito en las últimas encuestas, de que así como Bogdanovic se baja en pos de Tohá en las primarias de la izquierda, si Kast si Kaiser se baja en pos de Kast en la primera vuelta, ¿podría también complicar quizás un poco a Evelyn Matthei para la segunda? Te mezclo las dos cosas. Yo sé que no es lo mismo, pero tiene que ver con esto de apuntar al voto duro.
Sí, hay dos incentivos distintos. El sentido de primaria, que es con voto voluntario, donde puede afectar hasta el clima y la lluvia del día, ¿no es cierto? Tiene relación con... candidato A, por ejemplo, el gran desafío que tiene es convocar a la ex Concertación, a los votantes de aquella, que no es nada fácil eso. Son personas que están profundamente desesperanzadas del rumbo actual del gobierno. Son personas que han generado que la democracia cristiana se parta en siete pedazos, ¿no es cierto? Y que tienes que...
Oye, lo que va quedando, ¿ah? Por eso. El Tribunal Supremo le presta ropa.
No, impresionante. Esos son siete pedazos que quedan con los Horocrux de Harry Potter que están dando vueltas de la democracia cristiana. Es bien impresionante. Y en el caso de la derecha, primero tiene una oportunidad en la primaria, porque lo que decía antes la Connie, está instalada que está la hipótesis de la respuesta. Y eso significa que cualquier candidato cercano al oficialismo en esa primaria va a estar forzado a respuesta de los actos de los últimos tres años y medio de gobierno. Y eso le va a dar a Kast, a Kaiser y a Matthei una oportunidad de ponerse como francotiradores electorales para ver lo que va a ser la intervención durante ese mes de campaña en la primaria. Y de ahí viene otra pregunta, que yo te agrego otra persona más, Ricardo, que no tengo la respuesta a tu último elemento. El Partido Social Cristiano también está jugando el juego de intentar ingresar con un candidato presidencial para negociar la lista parlamentaria de la nueva derecha. Y Kaiser tiene un problema. Su partido, de bases todavía muy líquidas, es un partido que es de mucho militancia, pero militancia digital. Eso es lo mismo que le pasa a Johannes Kaiser. Vive encerrado entre el mundo de X y el mundo de YouTube, donde tiene muchas interacciones, donde puede ser mucho más duro, puede ser mucho más estilo Milei-Trump, contra lo que es el mundo de la opinión pública general y el chileno más moderado que vive en el voto obligatorio. Y esa tensión lo ha hecho estancarse en las encuestas. Entonces, si renuncia a su candidatura presidencial, puede ser a costa de la credibilidad frente a las personas que hoy día lo siguen. Pero si no renuncia a esa, puede quedar y terminar su partido en el olvido de opinión pública, porque podría incluso arriesgar no tener una bancada importante o mínima incluso en la Cámara de Diputados.
Claro, ese es un. Yo creo que él está bien consciente de eso, pero es interesante lo que dice Miguel Ángel, porque el punto es de que subió como espuma, ¿cierto? Sí. Pero se ha terminado estancando en esto mismo que dices tú, ¿verdad? Que es no es la foto de un mes determinado, sino que más bien
la tendencia, la
película de alguna manera. Y claro, eso pasa muchas veces cuando creas partidos en base a ciertos liderazgos individuales. Y finalmente los partidos políticos tienen que ser algo un poco más amplio que aquello.
Exactamente.
Y efectivamente, el hecho de bajarse, que eso al menos Pepe Aut se la jugó con esto. Pepe Aut a veces la chuta, a veces no, pero esto de bajarse, por ejemplo, antes de la inscripción de la primera vuelta, claro, en una lógica donde él termina saliendo de un partido por considerar lo que estaba muy metido dentro del establishment, pareciera que es una suerte de traición a su electorado.
Sí, y eso va a tener costos para él. Y además hay otro tema. Puede reforzar el gran influjo de apoyo de Kaiser y Díaz Kast, pero no solamente Díaz Kast, porque Kaiser es esa figura que está conformada por un elemento de disrupción de redes sociales, donde se encuentra compitiendo con París incluso.
Exacto, ahí comparten ese fenómeno.
Exacto. Y por otro lado, encuentra la dureza, el tono, ¿no es cierto?, compitiendo eso con José Antonio Kast y otras personas que también van a generar influjo natural de votos a Evelyn Matthei. Entonces, si eso de 10% se baja, no significa que José Antonio va a llegar inmediatamente a 25. Debería tener un empuje, pero
no es 100% traspasable.
No, y está a 12 puntos más o menos de diferencia promedio en las encuestas de Evelyn Matthei.
Exacto. Entonces, ¿se estará subiendo los puntos Kaiser para tener una mejor negociación parlamentaria entonces?
Yo creo que eso es lo mismo que está pasando con el Partido Social Cristiano. Va a ser muy complejo para la lista nueva derecha configurar una parrilla de candidatos que mantengan contento al Partido Republicano, que esta es la primera elección en que pacta con otro partido. Uh-huh. Uno mira los últimos cuatro años y siempre han ido solos.
Claro, creo que el de Constituyentes pactaron, ¿o no? Pero fue un partido chiquitito, sí. Era el frente...
El protogermen del Partido Social Cristiano.
Es, claro, que era, tenía otro nombre, pero al final, claro, era un pacto más
dominado
bien, más
completamente
bien simbólico.
En cambio, cuando hubo las elecciones del 2024, el Partido Social Cristiano afectó duras derrotas de la centroderecha en Los Ángeles, por ejemplo, con Iván Norambuena, en Peñalolén también. O sea, tiene un influjo electoral importante. Tiene la alcaldía de Concepción. Donde además el Partido Republicano tiene candidatos que llevan bastante tiempo haciendo campaña, de alguna manera, de posicionarse.
Conocemos a varios. Saludos a todos.
Saludos a todos, no voy a nombrar ninguno de los...
Crecimos juntos mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno.
Entonces, cuando uno mira ese escenario, efectivamente una bajada de Kaiser se vería como un plegamiento al proyecto José Antonio Kast, y él ha intentado desmarcarse. Yo creo que sus bases, las personas que están trabajando en el programa, etcétera, son distintos. No tienen ni una coma de gremialista, como se podría decir.
Eso es súper bueno, porque en el fondo Antonio Kast, el Partido Republicano, sigue teniendo esa esencia gremialista que lo hace quizás un poquito más cercano al sentido común. Aquí quizás con la CUNY vamos a chocar.
Sí, eso daría para un programa entero de nuevo, pero el punto son hechos, ¿no? Más allá de las opiniones. Sí, y la realidad es de que Johannes Kaiser sale del Partido Republicano por una razón. Y por eso crea un partido nuevo. Y eso hace que la gente, la práctica hoy día que está donde tiene su 10%, lo siga, le haga fiesta, digamos, y lo esté apoyando, etcétera, etcétera. Entonces, bajarse, ¿cierto? Evidentemente implicaría una suerte de traición para ese electorado. Entonces, es una decisión difícil la que tiene que tomar.
Muy difícil, porque puede quedar fuera de la influencia que es el Congreso, cuando perfectamente podría ser muy competitivo para una elección senatorial, por ejemplo, a costa de un proyecto político de largo plazo.
Pero todavía le queda tiempo, se está incubando.
Queda harto rato.
El que no se baje inmediatamente Kaiser, suponiendo que eventualmente ese podría ser el camino, le sube los puntos, como te digo, para negociar mejor la lista parlamentaria, para incluso él mismo ir en una buena circunscripción. Ahora, yo creo que si hay una narrativa en donde él puede salir elegantemente, que es un poco, y vuelvo a la pregunta que te hacía, como esta sensación, que quizás no es tal, de que si Kaiser se baja, José Antonio Kast entraría mucho mejor expectado a la primera vuelta para efectos de pasar a la segunda, digamos. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿qué tan real es ese riesgo? El hecho de que esta nueva derecha finalmente vaya unida en la primera vuelta, y ¿qué tanto podría afectar a Matei eso?
Mira, el riesgo es real en dos sentidos. Primero, te puede bajar el momentum después de la primera vuelta. Hay un escenario de tres tiempos donde la situación se pone mucho más compleja. Primero, todo el escenario de opinión pública, de encuestas, es el más favorable para un candidato de centro-derecha a derecha de los últimos probablemente 80 años en la historia de Chile. O sea, yo creo que más favorable incluso que Jorge Alessandri en el año 58. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú tienes un momento donde puede cambiar la opinión pública, el viento electoral, con la primaria. Si hay una movilización muy grande, por ejemplo. El segundo momento donde puede cambiar es un resultado electoral o una negociación electoral con mala configuración de fuerza tácita. Tienen que haber acuerdos tácitos en el Senado, sino lo contrario, la probabilidad de tener gobierno unido, mayoría en ambas cámaras y un gobierno, es prácticamente cero.
Y ya es difícil.
Ya es muy difícil.
Por estructura, por cómo está diseñado, lo hemos conversado muchas veces en el programa, por sistema político, es prácticamente imposible tener mayoría por la dispersión que hay
respecto
a los
partidos
políticos.
O sea, en esta elección es la mayor probabilidad que has tenido
que algo pueda pasar.
Claro, pero si no hay una coordinación tácita buena, que uno parece que en la opinión pública no la ve, o sea, la verdad, cuando uno lee los diarios y mira los programas de radio y televisión, no se ve ese espacio en la oposición, la verdad es que vas a tener un segundo momento muy contrario donde los vientos van a empezar a cambiar un poco. Y si llegas con ese momento a la primera vuelta, efectivamente una competencia entre Kast y Matei podría ser muy dañina para una segunda vuelta. No significa que tengas la primera probabilidad de ganar, que hoy en día funciona así, pero las esquirlas que deja una competencia muy cercana no se solucionan en 4 semanas.
Y lo vimos, digamos, en la elección pasada con Boric. Fue José Antonio Kast el que le ganó al candidato más de centro-derecha, y evidentemente Gabriel Boric se benefició mucho de eso. Justamente quería ir a eso, al tercer tiempo. Todas las encuestas hasta ahora, y vuelvo más que a la encuesta puntual, a la tendencia, yo al menos no he visto ninguna encuesta que donde haya otro candidato distinto a Evelyn Matthei capaz de sacar el 50+1 desde la oposición. O sea, en el fondo, la única candidata de oposición que en todos los escenarios de segunda vuelta gana es Evelyn Matthei. Entonces, también te lo pregunto por eso, porque aquí quizás este argumento es un poco pragmático, porque uno podría...
Es 100%
pragmático, y es un poco lo que yo hablo mucho con mis amigos, ¿eh? Porque evidentemente yo al menos me muevo mucho en conversaciones, digamos, buena onda, evidentemente, como decía antes, crecimos juntos muchos de nosotros desde el gremialismo, con gente del mundo republicano, con gente de la nueva derecha, y obviamente nos podemos enfrascar de manera infinita en quién es mejor, si los atributos de Evelyn Matthei versus los de Kast. Incluso me ha tocado tener este tipo de conversaciones con gente que apoya a Kaiser. Pero hay un argumento que, al menos para mí, siempre ha sido infalible. En segunda vuelta, la única que gana es Matthei. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Darnos un gustito ideológico en primera vuelta? ¿O queremos que en definitiva los próximos 4 años de gobierno no gobierne la izquierda de nuevo, sabiendo lo nefasto que puede ser? Y en ese sentido, la única que puede con seguridad sacar el 50+1 desde la oposición es Evelyn Matthei.
Que aquí, fíjate, Ricardo, tú pones la carta del pragmatismo sobre la mesa, pero las decisiones de elección no son necesariamente pragmáticas.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
O sea, yo creo que tienes, por ejemplo, y estoy convencido de que el Partido Republicano tiene un proyecto más allá de perder o ganar elecciones presidenciales. Y José Antonio Kast, y creo que no está en la línea de pensar que va a ser presidente de Chile. Está pensando en consolidar su proyecto de partido político, lo cual es muy loable.
Uy, pero, yo lo encuentro muy egoísta.
Pero te afecta.
Eso es lo que regala un gobierno de Boric, esa...
Muy loable para el proyecto político.
Para ellos,
propio.
Sí. O sea, pero en el fondo, sacrificar la posibilidad de ser gobierno por tratar de darle una proyección de largo plazo a tu partido. Exacto. Y que por eso gane la izquierda. Nuevamente, no sé.
Mira, la instalación.
Es que es el segundo tiempo, que es lo que plantea Miguel Ángel. Pareciera que el segundo tiempo es menos pragmático que el tercer tiempo. Exacto. Y esa es la lectura que eventualmente también José Antonio Kast está haciendo respecto al Partido Republicano. Asumo yo que es más o menos la lógica que está detrás.
Tiempo siempre va a haber pragmatismo.
Y el tercer tiempo siempre hay pragmatismo.
Porque van a haber dos candidatos. Va a ser voto obligatorio. El problema es que puede ser muy tarde ponerse pragmático en el tercer tiempo. A eso te va a tu punto, Ricardo. Y de ahí hay otro elemento más. La teoría del voto útil que sube el carro es parte normal de las elecciones. El miedo también es parte normal de las elecciones. Van a salir todos diciendo que A, B, C. La verdad es que así funciona un sistema electoral abierto, competitivo y además sin censura, que es lo más divertido de todo. Resulta hasta paradojal. Y de ahí uno ve todas las encuestas y uno mira todos los procesos eleccionarios anteriores y tú tienes absoluta claridad. Evelyn Matthei es la más competitiva. Además, es un escenario donde lo más probable es que la candidata que esté al frente sea otra mujer. Y además, donde tú le sumas que Kaiser y Kast tienen un problema en común, que no han podido solucionar y no van a solucionar, que es la valoración que tienen los grupos de mujeres sub 40 sobre ellos. Exacto. ¿Y por qué no lo van a lograr superar? Porque podría haber hecho un proceso José Antonio Kast durante los últimos 12 meses para acercarse a ese mundo. Pero al ponérsele Kaiser al lado, tenían que competir por quién era el más duro. Y al competir por quién era el más duro, terminan alejándose el electorado. Y para ganar, no solamente tienes que ser competitivo en las personas sobre 60 años, tienes que ser competitivo en todo nivel, y lo más relevante, que esto es lo que muestran los datos electorales desde 1999, tienes que conquistar a la clase media. Y no solamente la clase media hombres, la clase media también de mujeres. Esto no es un sistema electoral como el de Estados Unidos, donde Trump puede ponerse en contra al 50% de la población y ganar. Porque el sistema electoral es absolutamente distinto. Entonces, en ese sentido, uno mira las elecciones de los últimos años, uno mira las encuestas, uno hace los análisis por cruces hoy en día, y efectivamente hay razones para sostener de que Evelyn Matthei es la que puede tener mayor probabilidad de asegurar un triunfo frente a cualquiera sea el candidato del oficialismo. Y los otros candidatos tienen problemas estructurales que yo veo muy difícil que logren corregir en los próximos 5 o 6 meses.
Temazo.
Está entretenido.
Está entretenido el tema.
Año de elecciones, datos, siempre no, entretenido.
Sí. Exactamente.
Bueno, a ti te toca ahorita pega, porque mira, la gente. Tenemos elecciones todos los años.
Llevamos, yo creo que llevo desde el año, sí, pues 2020 en adelante sin parar elecciones. Sí. 2026 va a ser un buen momento para sentarse a escribir lo que han sido años bien turbulentos de elecciones, en verdad.
Sí, pues. Hemos pasado
las memorias.
Dos procesos constituyentes de por medio, más encima.
Y fíjate, yo creo que este año va a ser el cierre de ese proceso.
Sí.
De un proceso realmente de, con todo el respeto al que hay, de esquizofrenia electoral, de opinión pública igual.
Bipolaridad
cuando uno piensa el Chile de los últimos 5 años. Hoy, ¿alguien se habría imaginado que la elección de 2025 iba a tener temas más parecidos a las de la elección de 2005 que la elección de 2021?
Exacto. Preguntan a nosotros. Jamás. Que estuvimos dentro de la convención 1.0, bueno, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado.
Una experiencia única y irrepetible.
Exactamente.
Hoy, antes de irnos a la pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Agradecerle a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARUDD. Muy interesante, esperamos verte acá más seguido, y nos vamos a una pausa porque ya vienen propuestas para Chile. Hoy día, empleo.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Siguiendo con los autos chinos, la Unión Europea, aranceles a los autos eléctricos chinos, a todos los Estados Unidos, una locura ya. Siento que el piso, las baterías del Mustang Mach-E, es CATL, es chino, que a la vez es el mismo del Ford Capri en el Reino Unido, del Volkswagen ID4 en Alemania. Es así, los autos de alta gama eléctricos se fabrican todos en China, las marcas que usted no se imagina se fabrican en China. Pero el mercado chino es tan grande que Volkswagen dijo, ¿sabe qué más? No vamos a pelear más con esto de los aranceles y la Unión Europea y todo, nos vamos a China, vamos a fabricar 30 modelos distintos en China, y los tres primeros eléctricos ya los anunciaron. Vamos a fabricar todo en China. Uno, porque es más barato. Dos, porque tienen toda la tecnología y no queremos tener más problemas con los aranceles, el este, la Unión Europea. Así que Volkswagen fabricando todos sus vehículos eléctricos, 30 modelos, y hay tres ya en China. Tal cual. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, y ya lo escucharon con la cortina aquí preparada por el equipo Beto, Zafka, muchas gracias, porque en verdad quedó extraordinario. Efectivamente, quedó muy bueno. Y hoy día, bueno, yo creo que este es el quinto ya, ¿o no? ¿Quinto martes, puede ser? ¿Quinto martes o no? Quinto martes que tenemos propuestas para Chile, y el día de hoy nos acompaña una conocida de la casa, Ingrid Jones, economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo, para hablar de un tema que pareciera que como que está ahí siempre como medio como en segundo lugar, pero aparece, ¿cierto? Uh-huh. Permanentemente como un tema muy relevante, especialmente ayer que salieron también los índices de en el INE de informalidad laboral, que es el tema de empleo y las uh-huh. propuestas que podemos hacer frente a la presidencial en materia de empleo. Bienvenida, Ingrid.
Gracias, Connie, gracias por invitarme.
Cuéntanos un poco, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué trabajaron con respecto a esta propuesta en materia de empleo y capacitación, además, propuestas para mejorar el mercado laboral?
Claro, como tú señalas, al final hemos estado en los últimos años en un complejo escenario de crecimiento y también eso le toca en el primer impacto en el mercado laboral. Un mercado laboral que, como lo decía Tomás Rao el fin de semana en una columna, ¿cierto?, está estancado en niveles que cuando uno lo mira en comparación, de repente dice, la tasa de desempleo no aumentó, pero en realidad está pegada en límites por sobre el 8,5%. Claro. Entonces, claro. Cosas que quizás hace varios años atrás hubiéramos mirado con menos intensidad, hoy nos damos cuenta que se están transformando en aspectos estructurales quizás del mercado laboral. Y no solamente la tasa de desempleo, sino que también en la creación de empleo. Desde el año 2022... esta crisis en el mercado laboral, ¿cierto?, con altos niveles de informalidad, tasa de desempleo elevada que le pega principalmente a las mujeres, ¿cierto?, nos ha llevado también a niveles de creación de empleo que estuvieron fuertemente sustentados en creación de empleo informal. En los últimos datos hemos visto que eso se ha venido revirtiendo y eso es una situación que hay que mirar un poco más en detalle y en profundidad qué es lo que está pasando entonces que hay ciertos sectores que estarían repuntando a pesar de que el próximo año el Banco Central también tiene proyecciones de crecimiento que son bastante bajas. Sí.
Hubo como una baja, ¿cierto?, en materia de la informalidad laboral, pero sigue siendo un porcentaje alto.
Claro.
Y que también viene acompañado de harta política pública, de harto proyecto de ley que se ha ido aprobando en este último tiempo que viene a fortalecer quizá o robustecer los derechos de quienes están contratados con contrato de trabajo formales.
Claro.
Pero pucha, eso viene también por otro lado, la contrapartida de cargar la mano hacia una mayor informalidad, ¿o no?
Exacto, claro, los mayores costos que han generado las políticas públicas que se han aprobado en el último año, la última fue la reforma de pensiones, y hoy, como te comentaba recién fuera de micrófono, hacia fines de la semana pasada se llegó a este acuerdo entre la CUT y el gobierno. Hoy día ya estaría haciendo ingreso el proyecto de ley del salario mínimo, que si bien el incremento sería menor que lo que habíamos escuchado por parte de la CUT, ¿cierto?, y las cifras que ellos demandaban, va a ser una nueva presión de costos para las empresas, junto con la reducción de las 40 horas. No olvidemos que también había un subsidio para las pymes ahí, que de cierta forma debió haber mitigado, ¿cierto?, el destrucción de empleo, informalidad que quizás no se concretó en despido, a pesar que el Banco Central también tiene una estimación de que las empresas que tienen un alto porcentaje de personas con salario mínimo también han significado un impacto en el incremento del monto, ha significado un impacto en el empleo. Entonces tenemos al final un puzzle en el mercado laboral bastante complejo, con bajo crecimiento económico, que es como el piso.
Exacto.
¿Cierto?
Claro. Yo justamente te iba a preguntar eso, porque evidentemente las cifras de crecimiento no son nada auspiciosas.
Exacto. O sea,
estamos hablando menos del 2%, y evidentemente, ¿cómo vamos a hacer crecer el empleo si estructuralmente no estamos creciendo? Pero entiendo que hay formas donde quizás más por la vía de ajustes, de rediseño de ciertas políticas.
Exacto.
Públicas, unificar los subsidios, o por ejemplo, que uno de los grandes temas que lo hemos hablado también en otras oportunidades, ayudar al empleo de la mujer, justamente rediseñando el tema de la sala cuna. Claro, pareciera que no son temas que tienen que ver tanto con el crecimiento, es un dato de la causa y habrá que hacer con eso, pero hay oportunidades de rediseñar cosas que van más allá de que tengamos un bajo nivel de crecimiento.
Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho nuestras propuestas van en esa dirección. O sea, al final del día el escenario base que uno escucha es que hay que crecer para generar empleo.
Exacto.
Hay que crecer para recaudar más y tener más ingreso tributario, pero por sobre eso hay medidas que uno puede implementar.
Eso es como el base, ¿cierto?
Exacto.
El base hay que sacando también las mochilas, los pesos de las mochilas. Totalmente.
Estamos creciendo poco, pero si ajustamos por aquí por allá, algo se puede hacer.
Y para ayudar a la mujer, ¿cierto? Y su reinserción laboral, ahí el piso también, el DESDE, debiesen ser, ¿cierto? Una sala cuna que sea para todas las personas que quieran acceder, más allá del diseño chico que uno le pueda meter, y también no solamente acompañarlas en los niveles de sala cuna, sino que también, ¿cierto?, hacer operativa la ley de kinder obligatorio,
claro,
¿cierto?
Una reforma constitucional que se hizo hace muchos años.
Exactamente, que yo estuve leyendo al respecto, tú eres una experta en esos temas, pero al final eso está consagrado en la Constitución, pero en lo operativo, ¿cierto?, cuando hay que llegar a lo legal que te obliga
a la aplicación directa como le decimos nosotros los constitucionalistas,
ahí quedamos de nuevo en tierra de nadie. Entonces, uno de nuestras propuestas es que hay que cambiar el diseño que tiene hoy la sala cuna. Sabemos que los empleadores que tienen menos de 20 mujeres no están obligados a prestar el servicio. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar, pero también creemos que no podemos seguir aumentando los costos laborales de las empresas. En ese sentido, lo que proponemos es que haya una redirección de una cotización que hoy se da al seguro de cesantía, que se redestine, ¿cierto?, a poder financiar lo que cueste financiar, valga la redundancia, la sala cuna, y de esta manera poder, ¿cierto?, acompañar en el acceso a quienes lo requieran, todo esto focalizando los recursos en quienes más lo requieran. No olvidemos que los datos del INE muestran que la razón fundamental para que las mujeres se marginen del mercado laboral son las labores de responsabilidad y de cuidado, y eso tiene que ver principalmente con el cuidado infantil, ¿cierto?, de los hijos, así como también de los padres o de las personas mayores que puedan ser dependientes. Entonces, eso es
y yo creo que tiene que ir acompañado también, ya que estamos hablando de que aquí estamos mejorando el empleo con una estructuralidad de bajo crecimiento, claro, rediseñar el tema de la sala cuna. Pero recordemos que hasta hace poco la Junji estaba en paro, Integra también no está muy bien. O sea, ahí también creo yo que hay una oportunidad, porque una cosa es el rediseño, es tu universalidad, hacerlo cargo al seguro de cesantía, en vez de generar esta discriminación que se le hace a la mujer por el costo empresa, sí, digamos. Pero también yo creo que hay una oportunidad también en mejorar administrativamente la calidad del servicio de las salas cunas. Porque también, bueno, te insisto, hasta hace poco estaban en paro muchas mujeres que efectivamente tenían a sus niños en instituciones de la Junji o de Integra, no podían salir a trabajar. Y yo creo que efectivamente eso ya es un tema más de gestión que de crecimiento. No, claro, sé si estáis de acuerdo. Sí, o sea, sí, son de esos elementos en donde, entendiendo que no vamos a crecer mucho, igual por la vía administrativa o por la mejora en la gestión,
sí,
se puede evidentemente...
Sí, evidentemente que hay espacio...
Y yo te sumo algo adicional también, Ingrid, para ver cómo lo están viendo respecto de la propuesta, pero hay en general la discusión en materia de sala cuna universal, como se dice, ha tenido siempre una piedra de tope, que es una piedra de tope ideológica, ¿cierto? Que es el hecho de que parte de, por ejemplo, un subsidio, yo entiendo que es parte del seguro de cesantía, por lo tanto, de cada uno de los trabajadores que son papás y que quieren usar la sala cuna o que sean apoderados, etcétera. Ahí ya no necesariamente son recursos propiamente del Estado que saldrían, pero algún recurso del Estado tiene que haber. Hay una razón siempre ideológica para decir no a la sala cuna universal, porque parte de esos recursos iban a ir destinados a instituciones privadas y no instituciones públicas. Eso siempre ha sido una piedra a tope, cosa que es bastante egoísta, ¿cierto?, en la lógica de los niveles también de beneficios que podrían atraer. ¿Cómo están viendo eso? A propósito de lo que dice Richie, de ampliar quizás eventualmente la oferta, obviamente, de quienes pueden ser proveedores, ¿cierto?, de ese servicio proveedores de calidad, regulado, digamos, etcétera.
Más allá si el Estado o el privado, lo importante es que las mamás puedan dejar a sus niños en un lugar donde, claro, estén, sí, seguros y bien.
Y que los recursos, claro, y que hay un recurso, que sea viable también, que sea viable financieramente, claro, que es lo que entiendo que están planteando.
En algún minuto de las distintas propuestas que han habido, ¿cierto?, se han buscado distintas fórmulas, se focalizaba incluso por tamaño de la empresa a la que pertenecía el trabajador, si era el financiamiento fiscal en algún minuto, también lo que propone el proyecto que fue una indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna que alcanzó a ingresar al final del gobierno de Sebastián Piñera en la segunda 12. Versión 2.0, es que el financiamiento sea con un aumento de la cotización. Dado el escenario fiscal que tenemos, uno dice, pucha, en realidad los recursos no están, por más que uno comparta de que estos son los niveles que debiesen estar priorizados dentro de la distribución del gasto público, ¿no? Porque le metemos mucha plata fiscal, ¿cierto?, a la educación superior. Hemos seguido aumentando la plata fiscal
en funcionarios públicos,
en la misma reforma de pensiones, en crear el fondo colectivo, aumentar la PGU. Ya podemos seguir
en cursos de teoría de género, ¿cierto?, en la Junji, más que comprar los confort y el agua caliente, digamos.
Exacto.
Denos 10 horas más.
Exacto. Entonces uno partiendo también del escenario de que estos son los niveles donde uno debería, exacto, ¿cierto?, tener recursos disponibles, pero como no los tenemos, uno empieza a buscar fórmulas. Y sin duda lo que más importa aquí es que incluso que en temas, como decías tú, de gestión, que los horarios de los jardines y de los cursos preescolares, ¿cierto?, sean acorde a los tiempos de trabajo, sí, de las mujeres que trabajan. O sea, independiente, ¿cierto?, del quintil de ingresos que tengamos las mujeres, ¿cierto? Es cierto, no todas tenemos el apoyo familiar, no todas tienen alguien que pueda verlos en las casas, y te chocan los horarios del trabajo. Es como ir a hacer trámite también a la ventanilla pública.
Un ajuste práctico a la realidad.
Exacto. Entonces, exacto, hay un montón de detalles que hacen la diferencia, sobre todo cuando tú no tienes una red, y tu red es lo que te pone el Estado. Y cuando el Estado no llega, por supuesto que tiene que haber participación de privados, si para eso es la sociedad, ¿no? Un conjunto de actores
que lo importante es que se provea mejor el servicio, y que en este caso los niños estén bien seguros y dignos, y da lo mismo si el que provee es público o privado.
Exacto.
Yo ahí quiero irme a otro concepto que encontré muy interesante dentro de sus propuestas, que es un concepto medio escandinavo, que ya de por sí entra como bien, como políticamente correcto, así. La flexiguridad. Este equilibrio virtuoso entre flexibilidad laboral, en términos de limitación de indemnización por años de servicio, el poder hacer más flexible el mercado laboral, pero sin que se sacrifique, evidentemente, de manera muy disruptiva, la seguridad del trabajador. ¿Cómo juega este concepto nórdico de la flexibilidad?
Es un modelo, digamos, de países nórdicos europeos, donde el concepto de flexibilidad laboral no se toma solamente desde el punto de vista de ahora tengo una jornada más reducida o tengo estas bandas horarias donde el trabajador puede salir a hacer trámite, que son avances que se hicieron con las últimas leyes que se aprobaron, ¿no? La de conciliación laboral y trabajo y también detalles en la ley de la reducción de la jornada laboral, sino que se refiere a la flexibilidad también para las empresas, para los que contratan, ¿ya? Y que sea de la forma más dinámica para poder mover y facilitar la contratación de trabajadores y también
La renovación,
el término de contrato, de la duración que sea, ¿cierto? De tal manera que entendamos que un mercado laboral dinámico es que no reviste trabas ni para contratar, ni para hacer modificaciones a la planta que requieran las empresas. Y todo esto, ¿cómo le llega a la gente? Porque al final del día tú lo que no buscas precarizar, ¿cierto?, al trabajador, y tampoco buscas, por otro lado, aumentar los costos laborales que pudiesen terminar en desajustes dentro del número de trabajadores en una empresa. Y lo que nosotros proponemos en este sentido son dos cosas que van bastante en línea con recomendaciones que la OECD ha hecho para nuestro país desde hace más de una década, que es, por un lado, disminuir o modificar el sistema de indemnización de años de servicio, que tiene cierto el tope de 11 años, disminuirlo gradualmente, por supuesto, hasta llevarlo, por ejemplo, a 5 años, que es un número de años comparativo con países que están en la OECD, pero a la vez fortalecer el seguro de cesantía. Y eso significa de que cuando, cierto, uno queda sin trabajo y uno va a reclamar el seguro de cesantía, tú tienes una tasa de reemplazo, hay un sueldo, cierto, que te proveen de tus cuentas individuales, y cuando eso se acaba, el Estado también se hace cargo con el fondo.
Hay que privilegiar lo que es la libertad también de contratación y también las de condiciones. Ya nos está sonando la música, así que se nos pasó volando el tiempo de este programa. Agradecerte, Ingrid,
no, a ustedes,
por tu trabajo y, por supuesto, también por haber expuesto acá las propuestas para Chile Empleo y Capacitación. Muchas gracias también, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins, y a todos quienes nos vieron por YouTube, quienes nos comentaron también por WhatsApp. Sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve.
Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.